Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Junta de Supervisión Fiscal deniega propuesta para que la Autoridad de Energía Eléctrica continúe aportando al retiro de los empleados con 25 años de servicio. Alcaldesa de Vega Alta decreta estado de emergencia en el municipio ante ola criminal. Y gobernador Pierluisi dice no tener sustituto aún si se logra la remoción de Elizabeth Torres como delegada congresional. Hoy es jueves 27 de abril. La Junta de Supervisión Fiscal denegó una propuesta impulsada por la Autoridad de Energía Eléctrica para que trabajadores con 25 años o más en la corporación pública retuvieran sus beneficios luego de la esperada transición a Genera PR. El propuesto programa especial de retiro habría continuado las aportaciones de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero de acuerdo al organismo federal, los trabajadores que cuentan con esta trayectoria no perderían beneficios dado a la transición privatizadora. Manuel Guillama Capella trabajó esta historia y se une a nosotros. Saludos, Manuel.
Saludos, Leisa.
Manuel, esta propuesta para que la Autoridad de Energía Eléctrica continuara aportando al retiro de empleados luego de la transición fue impulsada por la propia entidad. ¿Qué razón específica dio la Junta para denegarla?
Sí, pues la Junta esencialmente proveyó dos razones distintas para denegar la propuesta que le presentó la Autoridad de Energía Eléctrica. Por un lado, plantearon que independientemente de la existencia de este programa o iniciativa que propuso la corporación pública, los empleados actuales de la Autoridad de Energía Eléctrica salen mejor pasando a Genera PR a partir de julio, cuando asuman control del sistema de generación de energía. Y por otra parte, mencionaron que sería discriminatorio aprobar este tipo de programa para el grupo que solicitó, o exclusivamente para el grupo que solicitó la Autoridad de Energía Eléctrica, que era específicamente aquellos empleados con 25 años o más de servicio. La Junta planteó que aprobar este tipo de programa hubiera provocado que otros grupos de empleados, es decir, con menor antigüedad, igualmente exigieran este tipo de programa para aceptar pasar a Genera PR. Y obviamente, pues, en este proceso de transición en el que Genera PR está buscando reclutar la mayor cantidad de empleados posibles para comenzar sus operaciones, eso era lo que atentaba contra ese proceso. Así que, pues, esas son las razones que expuso la Junta en esta carta que enviaron el 24 de abril.
Y de otra parte, ¿cuáles fueron las razones de la gerencia de la corporación pública para impulsar una medida como esta?
Sí, en la carta que había enviado el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, el pasado 18 de abril, había mencionado que es esencial que este grupo de empleados, que son los más experimentados de la corporación pública, hagan esa transición porque son tareas que requieren alto nivel de destreza. Es un sistema, como él planteó, anticuado, con plantas que tienen 50, 60 años desde su inauguración. Y por lo tanto, pues no es tan fácil reemplazarlos con empleados nuevos, con reclutar externamente. Así que propuso este incentivo adicional para que estos empleados en última instancia optaran por pasar a Genera PR y no a otras agencias de gobierno, como ocurrió en miles de casos en la transición hace 2 años que se materializó con Luma Energy. Estamos hablando de aproximadamente 800 empleados que trabajan en la operación de las centrales generatrices, y Colón específicamente que alrededor de 100 cuentan ya con 25 años o más de experiencia, y pues serían quienes se hubieran beneficiado de este tipo de programa de la Junta haberle dado paso.
Y hablando precisamente de esa transición similar que hubo hacia Luma Energy por parte de empleados de la autoridad, durante ese proceso, ¿hubo alguna propuesta similar a la que rechazó ahora la Junta de Supervisión?
Sí, bueno, en el contrato que dio paso a la entrada de Luma Energy, al igual que en el contrato de Genera PR, que está en ese proceso de transición con la Autoridad de Energía Eléctrica, no se dispuso para este tipo de iniciativa o incentivo para que los empleados pasaran de la corporación pública al operador privado. Esencialmente, el discurso del gobierno, de las entidades privadas que han asumido estas funciones en el sistema eléctrico, han planteado que o han apostado principalmente a los beneficios, a las condiciones laborables que presuntamente pueden ofrecerle a estos empleados, algunos de larga trayectoria en el sector público. Y Josué Colón en la carta habló de lo que ocurrió hace 2 años, que muchos empleados no hicieron esa transición. Y esto pues era una manera de ofrecer un incentivo distinto o adicional para evitar que ocurriera lo que ocurrió en aquel momento. Y incluso el director ejecutivo argumentó que ese gasto que implicaría continuar aportando a los planes de retiro de estos empleados, que sería un gasto de poco más de 2 millones en última instancia, es más que válido, ¿no? Que vale la pena hacer este tipo de gasto, ya que de estos empleados optar por retirarse o moverse a otras agencias de gobierno genera, se va a ver en la posición de reclutar empleados subcontratados, que va a implicar un gasto también para el gobierno, o de recurrir a consultores externos, lo que obviamente también implica un costo.
Ciertamente, este tema, la transición a Genera PR, continuará abordando lo que pasará con estos trabajadores y le estaremos dando seguimiento al tema. Muchas gracias, Manuel.
Gracias a ti, Laisa, por tenerme aquí en Diario.
Es obvio que la legislatura, particularmente en la mayoría legislativa, no hay ambiente ni apoyo alguno para esa legislación. Esa legislación se aprobó durante la pasada administración, cuando la legislatura era controlada por la delegación del Partido Nuevo Progresista. O sea que es que no se está ni considerando el promover algún tipo de legislación en este momento dado. En relación con la delegación congresional que tenemos. Nuevamente ese caso llegará a su final. Ahí justicia tomó cartas en el asunto porque entendió que no se estaba llevando a cabo la labor requerida en ley y se está gastando fondos públicos sin que se cumpla lo que la ley dispone. Esa es la posición que asumió justicia. Lo que tú levantaste, ya eso lo evaluó tanto el Tribunal de Apelaciones como el Tribunal Supremo, y básicamente lo que dispuso el Supremo es que se lleve a cabo la vista en su fondo. Tengo entendido que justicia es probable que esté sometiendo una moción de sentencia sumaria para tratar de resolver el caso rápidamente, sin necesidad de tener que estar pasando pruebas, presentando evidencia ante el tribunal. Veremos otra vez cuál es la decisión del tribunal.
El gobernador Pedro Pierluisi afirmó ayer que aún no ha considerado quién podría sustituir a Elizabeth Torres como delegada congresional si es destituida de su cargo. Actualmente, el Departamento de Justicia mantiene un pleito legal activo para remover a Torres de la posición. Tan reciente como la semana pasada, el Tribunal Supremo determinó que el juicio en contra de la delegada se vería en su fondo en el Tribunal de Primera Instancia. En otros temas, el gobernador también afirmó que de verse envuelto en una contienda primarista contra la comisionada residente Jennifer González, este saldría victorioso. En los pasados meses, González ha dejado entrever su interés por aspirar al cargo al Ejecutivo, pero se ha reservado el anuncio hasta ahora. El caso legal entre Noah Assad, manejador del exponente urbano Bad Bunny y dueño de la compañía discográfica Rimas Entertainment, y su expareja Gretchen Hernández, vio nuevo movimiento. El caso, presentado por los bienes de la compañía, recibió 2 solicitudes ante el tribunal. Francisco Javier Díaz tuvo la oportunidad de reseñar el acontecimiento y se une a nosotros. Bienvenido, Francisco.
Saludos, Laisa.
¿Qué de nuevo tiene el caso?
Sí, pues mira, el caso, como se sabe, comenzó en el año pasado, a principios del 2022, y la que era ex pareja de Noah Assad, su nombre es Gretchen Rivera, es la madre también de 2 de sus hijas, ellos convivieron 10 años, y entonces pues ellos se separaron. Y ella está solicitando en una demanda el 50% de las ganancias muebles e inmuebles que tuvieron durante esos años. Mientras ellos comenzaron la relación, Assad no era dueño de ninguna de las corporaciones que tiene hoy día, como Rimas y otras corporaciones, donde entra la representación de Bad Bunny y un sinnúmero de artistas urbanos que están bien pegados ahora mismo. Pues entonces ella está solicitando ese 50%. ¿Qué sucede? Que la demanda comenzó, ¿verdad?, en verano del 2022, y la jueza Fumero del Tribunal de San Juan, ¿verdad? Siguieron unos pasos y solicitaron primero deposiciones y un número de cosas, y separó el caso en dos fases. La primera fase, que todavía está en curso, quiere determinar si en realidad hubo o no hubo esa convivencia en concubinato, que sería como un matrimonio, ¿verdad? Sin haber firmado papel, ¿no? Sin que sea legal. Entonces, pues está en ese momento. Pues, ¿qué sucede? Que este lunes pasado se iba a llevar a cabo una vista preliminar, ¿no? Con la jueza. Y antes, el domingo antes, pues los abogados de la demandante enviaron dos mociones. La primera era para solicitar que ese proceso para determinar que hubo ese concubinato, pues se llevara a cabo, porque es que todavía no se ha llevado a cabo. Eso es parte del proceso que se está haciendo ahora mismo. Pues ellos solicitan primero que ese proceso se lleve a cabo, porque ya tienen la evidencia. La segunda moción iba dirigida para que la jueza emitiera una orden protectora para salvaguardar los activos de la comunidad entre ambos. ¿Qué sucede? Que hace varios días o semanas se publicó un artículo en la revista Billboard en donde se indicaba que Rimas iba a ser adquirido por Sony Music, aparentemente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que Rimas es parte de la demanda, ¿verdad? Entraría dentro de la demanda de Hernández. Y entonces, pues, ellos, los abogados de Hernández, alegan que no se le ha notificado en ningún momento a ella de esta venta y otros activos que se están llevando a cabo mientras se está dilucidando el caso en los tribunales. Según fuentes de Entero Crédito, ¿no? que yo entrevisté para este artículo, indican que con toda probabilidad puedan demostrar en el tribunal que sí hubo ese concubinato entre ambos.
¿En qué fase se encuentra el proceso judicial?
Pues mira, la jueza determinó el lunes pasado que se iba a ver las mociones, ¿no? Y le dio 10 días a la parte demandada, ¿verdad? Noah Azad, al abogado de Noah Azad, para que replicaran las mociones por escrito, que ellos dieran también su versión de estas mociones, ¿no? Y también ordenó que se concluyera el descubrimiento de pruebas y las entrevistas que se están haciendo para mostrarlas como evidencia. Y entonces fijaron una vista de seguimiento para el jueves 15 de junio del 2023. Así que todavía este caso, me imagino que tomará muchos meses más, porque una vez se vea esta cita el 15 de junio, pues ahí termina se supone que termine la primera fase. Luego de eso vendría la segunda fase, ¿verdad? De esta ser a favor de la demandante. Vendría la segunda fase, que entonces sería, determinarían exactamente cuánto cuesta, cuál es el valor y cuánto dinero han generado estas corporaciones y cuánto le tocaría a cada uno en caso de que la jueza lo determine de esa manera. Así que esto todavía faltan muchos capítulos más de esta saga de Noah Azad y de su expareja, Gretchen Hernández.
Gracias, Francisco.
Gracias a ti. Hasta luego.
Ante lo que nombró como un creciente reto criminal, la alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán, decretó ayer un estado de emergencia en el municipio para agrupar esfuerzos entre las agencias y garantizar la seguridad en el ayuntamiento. La alcaldesa ordenó a la Policía Municipal a establecer turnos rotativos de 12 horas por 6 días a la semana, en lo que se reúne con la jefatura del negociado de la policía. Vega Pagán afirmó que el decreto de estado de emergencia ayudará además en la compra e instalación de cámaras de seguridad para reforzar el sistema que ya está instalado. El anuncio surge días después que se reportaran varios asesinatos en el pueblo, incluyendo un doble homicidio la semana pasada. Mm. en Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y al editor de Flash y Cultura, Eliezer Ríos Camacho. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González. Hasta la próxima.